como siempre, nuestra productora, Juanito Boston Pendaz, nuestro ingeniero de sonido. Precisamente, Juanito, me recuerda que debemos a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com, porque hoy vamos a hablar con uno, no solamente de los grandes boxeadores cubanos en todos los tiempos, sino uno de los grandes deportistas. Estamos hablando de béisbol, boxeo, baloncesto, voleibol, lucha, levantamiento de pesas, en general, de los deportes. Así que, Juanito y Bertica, nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hoy vamos a hablar con la Pantera, el muchachito del Central No Darse, ahí en la provincia de La Habana, ahora es Artemisa, Juan Carlos Gómez, al cual yo tuve la oportunidad de conocer y entrevistar personalmente a finales de la década de los años 80, cuando, bueno, iba a hacer trabajo para la televisión cubana. Iba mucho ahí a la Expa Nacional a entrevistar a Dionés Agarra, al Chino Yu, a Waldo Santiago, a Peter Roque y a los cubanos en esa época. Estamos hablando de los Héctor Binén, los Mario Quindelán, los Juan Carlos Gómez, los Ariel Hernández, un grupo grandísimo de cubanos que fueron monarcas mundiales juveniles cuando estaban en la Expa y, bueno, después campeones olímpicos, monarcas mundiales, y se fueron de Cuba y han hecho historia en el boxeo profesional. Y Juan Carlos Gómez es uno de ellos. Yo lo tengo en mi librito, entre los 20 boxeadores cubanos en todos los tiempos. Porque es verdad, Sabón fue campeón mundial crucero 5 veces, tricampeón olímpico, pero para mí uno de los grandes, pero nunca se probó a nivel profesional. Sin embargo, Juan Carlos Gómez, aunque no fue campeón olímpico porque se fue de Cuba sumamente joven, fue campeón mundial amateur y campeón mundial profesional, que eso dice mucho de este muchacho de El Central No Darse. Así que muy buenas, bienvenido Juan Carlos Gómez aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias, buenas noches. Les un saludo aquí a Alemania, a todos los cubanos oyentes de este programa. Bueno, me da mucha alegría que se hayan acordado de mí, ya que después que dejé de boxear, sabe que la luz se apaga, ¿no? Y se acuerda un poco de uno.
Sí, sí, pero siempre estamos aquí al tanto de todos ustedes, bueno, de diferentes deportes. Incluso hoy estuve conversando con Larry Rodríguez, un ex pitcher cubano, y va a estar con nosotros en estos días aquí en Deportes con los Grandes. Y otros más. Hoy he tenido un día muy atareado, conversando con cubanos en Kuwait, en Alemania, en España, en Brasil, aquí en Estados Unidos. Y bueno, escribiendo la historia de Yasiel Puig, que, bueno, firmó un contrato con un año y $1,000,000 para jugar en el béisbol de Corea del Sur, lo que se conoce como la KBO. Un 2021 muy bueno para el pugilismo cubano. La derrota de Guillermo Rigondeaux aún la estamos sintiendo, pero bueno, quería hablar brevemente con Juan Carlos Gómez porque en un futuro no muy lejano vamos a hablar de su trayectoria, primero en Cuba, después a nivel profesional, porque como decía Juan Carlos, yo te sitúo en mi librito entre los grandes, porque Juan Carlos Gómez lo hizo todo en el boxeo, desde que comenzó en la IDE, en lo que era La Habana Campo, actualmente Artemisa, hasta llegar a la ESPA, el equipo nacional, campeón mundial juvenil en 1990 en Lima, Perú, al lado de Juan Carlos Quesada, que estaba precisamente en Perú de entrenador, y bueno, después campeón mundial, muy joven, Juan Carlos Gómez, se hizo campeón mundial profesional, el primer cubano crucero en ser monarca del orbe, reitero, en el boxeo profesional. Juan Carlos, seguramente te recuerda cuando yo visitaba la ESPA a finales de los 80, ¿no?, a entrevistar a ese grupo grandísimo, porque Peter Roca lo que hizo ahí durante 20 años fue increíble, ¿verdad?
Por supuesto, sí, éramos un grupo grande de atletas destacados que habían organizado Peter Roque y Pupi, el difunto Alejandro Latorre.
Que paz descanse, sí.
Y el Chino Yu, sí.
Que fue entrenador de Daniel Santos.
Lo hizo campeón mundial también, sí.
Que precisamente Daniel Santos estuvo contigo en el Campeonato Mundial Juvenil del 90 en Lima, Perú. Por supuesto, Daniel compitiendo por Puerto Rico y Juan Carlos por el equipo cubano en 75 kilos, que fuiste campeón mundial.
Así es.
Sí.
Mucha trayectoria juntos, sí.
Sí. Me recuerdo muy bien de la zona donde tú no naciste, porque cerca está Guanajá y está el Mariel, y Artemisa, porque ahí en esa época nos tomábamos el mejor batido de platanito de Cuba, ¿no es así, Juan Carlos?
Sí, me lo puedo decir.
al lado de la ruta 35.
La Ruta 25, ese era el, como decir, el jeepón de todos los deportistas.
Sí.
El batido Artemisa. Ahí nos reuníamos a tomar batido y a hablar.
Increíble. Yo cuando era un niño íbamos, bueno, siempre iba a Artemisa porque parte de mi familia es de Artemisa. Y yo como niño al fin, como tragón, tomaba más batido por los ojos. Y entonces yo me compraban dos batidos, sabes que eran grandes. Y yo por tomar uno de los rápidos, me tomaba el primero rápido y tú sabes que le da, como decimos en Cuba, la punzada.
La punzada guajiro. Eso le pasó a mucha gente y a mí también sí. Me pasó muchas veces y tuve que salir corriendo como loco, no sabía para dónde meter la cabeza, pues sabe que la punzada guajiro, o sea, cuando le da uno es como un congelamiento en el cerebro y
sí,
no es fácil.
Bueno, ya te dije al principio que en un futuro próximo, unos días, semanas, vamos a estar hablando de tu carrera. Primero amateur en Cuba y después profesional. Una brillante carrera, porque hoy vamos a abordar el tema del 2021 los cubanos, pero brevemente, estás entre los grandes en toda la historia en el peso crucero. Estamos hablando según Box Record, que es la compañía que lleva la carrera profesional y la carrera amateur de todos los boxeadores a nivel mundial. Ahí están situados Mairis Briedis, Lebedev, Johnny Nelson, Dross, Tony Bellew, Adamet, y Juan Carlos Gómez, número 7 en todos los tiempos. Y bueno, y otro cubanito de Bicolán, de los grandes, Junior Dorticos, número 26. Y Juan Pablo Hernández también está entre los grandes, precisamente viviendo en Alemania. ¿Qué significa para ti estar entre los grandes en todos los tiempos, Juan Carlos?
Bueno, eso no lo sabía. Yo sé que la WBC en el 2014 me nominó Salón de la Fama del Consejo Mundial, ¿no?
Sí.
No es el Salón de la Fama Internacional, pero es de la WBC, ¿no?
Sí.
Y eso me llenó mucho de orgullo y alegría porque siempre quise lograr el boxeo algo grande por Cuba, ¿no? Y bueno,
sí.
Si sabe que en Cuba, ¿no? Boxeando por Cuba, directamente en Cuba, yo solo fui campeón de Juaní, campeón de Playerón y campeón centroamericano una vez.
Sí.
Yo hago como tener 10 defensas de que hice de mi título de la WBC en los cruceros que me fui invicto.
Eso es récord.
Es un récord y es un logro que, bueno, eso es lo máximo que te dan, ¿entiendes?
Claro.
Y agradezco a todos los fans que me eligieron para el Salón de la Fama y votaron por mí, porque hubo una votación entre 400 o 500 boxeadores mundialmente, los campeones mundiales de los pesos cruceros de todos los tiempos, y salí ahí y está puesta mi foto en el cinturón junto a Evander Holyfield, que lo tengo aquí. Y también tengo un cinturón que me dieron de la fama del Consejo Internacional del Consejo Mundial, ¿no?
De canastota.
Solo
bueno, precisamente,
de la
sí, en el caso de Holyfield, perdió contra Julio Quintana, sucumbió contra Pablo Romero a nivel amateur, fue campeón mundial crucero en tu peso, pero después se estableció en los pesos completos, pero según Box Record, Holyfield clasifica como super pesado y no como crucero. Y bueno, de los cubanos, en todos los tiempos, señores, hay un grupo grandísimo hoy. Estamos hablando de Juan Carlos, de Juan Pablo, de Junior Dorticós, de Michael May Pérez, de Ramón Garvey, Luis García, en el caso de Luis Díaz, Lenar Pérez, un molinero, un prospecto que está en Rusia. O sea, estamos hablando de un grupo grandísimo de cubanos que han hecho historia en el boxeo. 2021, un año grande, como decía, para el boxeo cubano, la derrota de Guillermo Rigondeaux. Pero, ¿qué te parece lo más llamativo en el año 2021 para los cubanos, para nuestra isla, no? Los cubanos que estamos fuera de la isla y bueno, estamos triunfando la mayoría. En el caso de Yordenis Ugaz, fue una pelea que en el boxeo se dice gallina, o sea, que vas como hembra contra Juan Carlos Gómez. Y hembra quiere decir que no eres favorito, ¿no? Que te va a llevar para que prácticamente pierdas. Y ahí, bueno, todo el mundo da favorito ampliamente en Las Vegas, en los diferentes casinos, de ganador a Manny Pacquiao, que hace varios meses estaba postulando para presidente en Filipinas, y yo creo que sí, ahora de forma oficial se postuló y creo que pudiera ser presidente. Pero esa victoria de Yordenis Ugaz en el 2021 contra Manny Pacquiao, esa leyenda filipina y leyenda a nivel global, fue algo impresionante. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver ese combate, Juan Carlos?
Sí, yo vi esa pelea fue bastante interesante, fue... Buena vez la de Giovanni. Yordenis Ugaz fue bien preparado. Sala lo puso como un gallo fino, bien atusado, porque estaba que Pacquiao no pudo hacer nada. No pudo darle un golpe fuerte. No estaba como un gallo fino, digo.
Sí.
Le dio y demostró lo que tenía y por lo que venía. y logró su triunfo, y bueno, y eso lo coloca en un puesto más hacia entre los mejores de la división. Y yo pienso que este año, no, el año, el próximo año tenga pelea con más.
Sí, va a combatir contra un lituano por el título mundial en el 2022. Claro, tuvo que hacer una pelea sumamente inteligente al estilo de jugar ajedrez. La preparación esa, sí, que claro, le hizo su entrenador, Ismael Salas, un gran guantanamero, para mí uno de los grandes en el mundo actualmente como preparador, como entrenador. Y yo creo que lo hizo perfecto todo, Jordani Zugas. Realizó su plan de pelea, los sparring fueron casi perfectos y todo le salió bien ante Manny Pacquiao. Y bueno, ahí de ahí la decisión unánime para el muchacho santiaguero.
Y unánime le ganó, que no fue porque es difícil ganar, o sea, contra un campeón como Pacquiao.
Sí.
¿Sabes que Pacquiao lo mismo te sorprende con uno o con el otro? No, no pudo darle ningún golpe y le ganó limpio.
Sí. Bueno, en los pesos completos, un gran año 2021 para los cubanos. Giovanni Bruzón, el holguinero. Fran Sánchez, quien se mantuvo invicto, tiene 19-0. Este primero de enero estará combatiendo en el sur de la Florida, cartera en la cual veremos a Luis Ortiz, campeón mundial interino. Larduet está en Alemania, pero estaba en Argentina, ahora está aquí. Y bueno, un grupo grandísimo en Alemania, en diferentes pesos. Pero ¿qué te parece, José Ángel Larduet? Al igual que tú, fue campeón mundial juvenil en el 2008 en México.
Sí, Larduet lo tiene ahí, Universo, no es el mismo promotor que tenía yo antes, pero está en Universo. Yo lo entrené un tiempo, trabajé con él como entrenador de boxeo y me pareció bien, tiene buena disciplina y trabaja fuerte. Ha metido unos cabos aquí en Alemania que deja a los alemanes impresionados, tiene muchos fanáticos y yo espero de pronto, ya tiene un título latino
europeo.
Internacional.
Sí.
No, latino internacional de la
OBC.
Sí, y ahora peleó por uno... creo que Latino Champion y el Latino Internacional.
Sí, es Latino del Consejo Mundial de Boxeo.
Sí, y dice el promotor, que es un buen amigo mío, que el próximo año piensa ver si lo puedo buscar para un campeonato más grande.
Sí, tiene 7-0 Larduet allá en Alemania con 6 triunfos por la vía rápida y su última victoria fue en el Universum Gym ahí en Hamburgo, Alemania, tu casa, contra Leandro Daniel Robuti por nocaut en el segundo round. Está hablando de Hamburgo, esa es tu segundo no darse, ¿no?
Mi segundo no darse, sí, me digo, aquí llegué en el año 95 y aquí estoy, bueno, yo viví en Miami, viví en Puerto Rico, estuve en Santo Domingo también un tiempo, pero regresé a Alemania porque aquí también tengo mis hijos. Tengo 4 hijos que vienen aquí en Hamburgo y aquí...
Con sangre cubana, ¿no?
Sí, mis hijos son, ¿sabes, no? Son alemanes 100%, con madre alemana, y bueno, el padre es suyo. Sí, yo pienso que sea el padre.
Bueno, me imagino que tú de vez en cuando a los hijos tuyos le hablas de Cubita la Bella, ¿no?
No, sí, mis hijos, 2 de ellos han ido a Cuba, conocieron a mi punto padre también, y todo, y tuvimos relación con la familia en Cuba y todo, de lo más bonito. El hijo mío que tengo con el español, el más chiquito, habla perfecto español y fue a Cuba y se quedó encantado de la, bueno, ¿sabes?, la cultura cubana.
Y de la familia tuya y el central no darse, sí, ahí, la zona esa de Guanajá y
ahí la
de María
zona,
y la Artemisa.
Ahí, sí, de Quiebracha, sí. Mariel, todo ahí,
Quiebracha.
De
los campos,
que me necesitan zapatos.
Muy bonito,
sí,
Quiebracha.
Sí. Sí, eso era bonito antes. Ahora si tú vas ahí no conoces nada ahí.
Sí. Bueno, regresamos
no
a la labor de los cubanos en el 2021. La victoria de Peró, de Bruzón, de Larduet, de Fran Sánchez, de Félix Parado, muchacho que está en República Dominicana, que pudiera hacer historia en la división superpesada. Este peleador.
Es?
Parado es un prospecto camagüeyano. Me imagino que no lo conoce porque un muchachito que tiene como 22, 23 años y estuvo invitado aquí a Deportes con los Grandes. Hablamos de los pesos cruceros, donde Junior Ortigoz ya fue, al igual que tú, campeón mundial profesional, de Ismael Pérez y de Lenar Pérez. Sí. Tremendo trío, ¿verdad, Juan Carlos?
Tremendo trío, porque más me impresiona este, el Ortigoz. Ortigoz tiene una pegada bien fuerte y fue un bueno, o sea, es de Santiago, como digo, bueno, ¿no? Algo es...
Junior Ortigoz nació en Cienfuegos, pero se crió, ¿sí?, en La Habana.
Ah, ok. Pero tremendo boxeador.
Sí. En los pesos semicompletos, 175 libras, está Sullivan Barrera, está Yunieke González, que la próxima semana estará combatiendo contra el zurdo González, el mexicano, ¿no? Aquí en Texas. Está Isaac Arbonel, un sinfuero espirituano, un prospecto, y Ernest Badi Begué, que es otro cubano prospecto que está en República Dominicana. Victorias de estos boxeadores en el 2021. ¿Qué te parece esta división semicompleta?
No, aún no he visto peleando la división esa, pero ¿de cuántos kilos están hablando esa división?
175 libras. Sí.
Eso es,
de 175 bajamos a 168. Y tú sabes la historia de William Skull, el matancero, que está precisamente en Alemania, se divide entre Alemania y Argentina. William Skull, que es campeón mundial. Está David Morel, que con tres peleas hizo campeón mundial profesional. Está Mike del Sando, un prospecto tunero. Y bueno, Jorge Luis Garvey. Pero al respecto, ¿qué me puedes decir del yumurino William Skull? Que bueno, como te decía, residiendo en Alemania y en Argentina.
William Skull llegó aquí a Alemania sorpresivamente. Me preguntaron quién era y dije que no sabía la prensa, ¿no? Porque es de otro tiempo. Es joven y no, yo no lo conocía. No sé, pues yo maté, pero desde que debutó aquí, una explosión ese muchacho que tiene, no sé cuántas peleas tendrá ahora, pero todas las peleas las ha ganado por
ahora
KO, creo.
18-0 con 9 knockouts. La última victoria fue en noviembre de este año, el día 26, en cartel ahí, en Alemania. Se llama Agon Sport Park en Charlottenburg, Berlín, Alemania.
Ah, ok. Eso fue en Berlín, entonces.
En Berlín.
Pero, ¿sabes? Como yo no tengo contacto con mucho con los bolsadores, ya, yo me alejé un poco de entrenador ahora. Y con el lío Corona, no sigo mucho eso y por eso no sé dónde queda.
Sí.
Donde tienen los eventos a veces.
Sí, David Morel, villacalareño, se hizo campeón mundial en solamente tres peleas profesionales. Está en el peso de las 168 libras en el 2021. Realizó una pelea que fue la victoria contra Mario Abel Cáceres por nocaut en el primer round. Esto fue en Minneapolis. ¿Has escuchado hablar de David Morel, quien a propósito fue campeón mundial juvenil, al igual que tú, ganando lo que viene a ser el equivalente en los Juegos Olímpicos, la Copa Val Barker, o sea, el mejor boxeador de un mundial, que fue en el año 2016 en San Petersburgo, en Rusia?
¿En qué peso usted?
168 libras, el peso supermediano.
¿Está aquí en Europa él?
No, está en Minnesota. ¿No has escuchado hablar de él?
No he escuchado hablar de él. ¿De aquí, cómo te digo?
Sí, está un poco fuera del boxeo.
Eso fue el boxeo, y después yo estuve trabajando entrenador un tiempo y dejé el gimnasio porque me decepcioné del trabajo que estábamos haciendo en el gimnasio, porque pusieron de jefe entrenador a un armenio que no nunca logró nada en el boxeo y es el que hace los planes de trabajo, y entonces tiene que decirme a mí y a tu Grigorian lo que tenemos que hacer es entrenamiento y trabajar con los profesionales. Yo le dije a Ismael, el jefe de nosotros, que yo pienso que es una falta de respeto. Ese muchacho no logró nada en el boxeo, nada. No sabe nada en el boxeo, va a venir a decirme a mí y a tu, no solamente por mayoría que tenemos, y experiencia boxística, él no tiene que decirnos nosotros cómo tenemos que entrenar a los boxeadores.
Claro.
Y malos logros, su falta de respeto, y es menor de edad que nosotros. Y él decía que eres burocrata, que fue a la universidad, y le dije, mira, yo no puedo decir esto, y más me faltó respeto, me dijo a mí que ese era su gimnasio, y él ponía al jefe quien quisiera, le digo, bueno, quédate con tu gimnasio, yo me voy. Me dijo, tú no me puedes hacer eso, porque tengo que ser cubano aquí, como las dos de ellas, tú los directores entrenadores, le dije, no, yo los quiero con la vida, pero yo no voy a tolerar que tú me faltes respeto a mí. Menos por eso me dice, bueno, el jefe de nosotros, de Arthur y yo, y que me dijo a mí, como va a decir un muchacho de mí de 20 y pico años, que lo como yo tengo que trabajar con los chicos. Yo soy campeón del mundo, fui campeón del mundo 4 años y tengo 10 defensas de títulos mundiales. Este tipo no hizo nada ni lo amateur ni lo profesional.
Sí. Bueno, vamos a hablar de Guillermo Rigondeaux, uno de los grandes boxeadores cubanos, bicampeón olímpico, campeón mundial en varias ocasiones, titular panamericano, centroamericano, o sea, lo ganó todo, incluso tuvo una racha de más de 100 victorias en forma consecutiva. Lamentablemente, en agosto del año 2021 se enfrentó contra el filipino John Riel Casimero. No realizó la mejor pelea de su vida, o sea, peleó muy bien, rápido, piernas y manos, con tremenda movilidad, entrada y salida, pero el problema de Rigondeaux contra Casimero fue que no se empleó a fondo en su golpeo, ¿no? En la ofensiva, estuvo defensiva, la defensiva todo el tiempo durante los 12 rounds. Y por supuesto, los jueces vieron perder al cubano Guillermo Rigondeaux. No sé, hay criterios del estilo de Guillermo Rigondeaux. ¿A ti te gusta personalmente?
A mí me encanta como boxeador lo redondeado. Él puso muy bien a la respuesta defensiva. Es un boxeador completo. Pero como mismo lo han criticado muchas personas, él a veces se pone muy, muy pasivo. Y en esa división hay que tirar golpes. Por eso tú subes al ring, hay que tirar golpes. Más cuando el peso es chiquito. Y después de estar solamente defensa y tirando golpes individuales, a veces te lo marcan los árbitros, a veces no te lo marcan. Y más sabiendo que tú caes mal, tienes que tirar golpes.
Sí.
Y un jovencito con hambre te tira tres piñazos, te da uno en los guantes, no se ve bien, pero le va a caer el punto.
Sí.
Y los árbitros dicen, pero este se cree como es redondeo, le vamos a dar punto, ¿no?
Sí.
Es un gallo viejo.
Claro.
Donde ya tiene sus 30 años.
55 victorias para Juan Carlos Gómez a nivel profesional, con 40 knockouts, una pegada increíble. Ya se nos fue el tiempo, en un futuro no muy lejano vamos a hablar contigo, no solamente de tu carrera en Cuba, sino a nivel profesional, porque hoy abordamos el tema fundamental de la labor de los peleadores cubanos en el 2021, que ya está por terminar, y bueno, porque esperamos un gran año 2022 para el boxeo cubano, ahí en Alemania donde tú vives, en Europa en general, aquí en América y también en Kuwait, porque hay cubanos por todas partes del mundo. No puede faltar un saludo del ídolo del Central Nodarse, la afición ahí en Artemisa, en Cuba, y en el mundo entero, ¿no es así?
Saludos, seguro que sí. Saludos para todos los oyentes de este programa y bueno, y para los seguidores por SEO.
Muchas gracias, Juan Carlos Gómez, campeón mundial juvenil y monarca mundial crucero a nivel profesional, hablando de la labor de los cubanos en el año 2021. Un millón de gracias, Juan Carlos. Lo mejor del mundo para
muchas
ti.
Muchas
gracias
a ti por invitarme.
En Hamburgo, La Mané. Gracias. Bertica Carrabal, nuestra productora, Juanito Pendaz, Juan Boston Pendaz, el ingeniero de sonido. Recuerda nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hemos conversado con esa gloria del boxeo cubano, Juan Carlos Gómez, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por por primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.